Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace unos minutos ha pasado por estos micrófonos de Herrera en COPE Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza. Badiola está convencido de que antes de final de año tendremos varias vacunas contra el COVID.
Nunca ha habido un esfuerzo tan grande para producir una vacuna. ¿Cómo eso no va a tener un resultado? Yo estoy convencido que antes de final de año tendremos varias vacunas y que además serán vacunas que seguramente con toda esa probabilidad serán autorizadas, serán seguras y además eficaces.
Puedes escuchar la entrevista completa a Juan José Badiola en nuestra página web en cope.es. Según un documento de la Generalitat Valenciana al que ha tenido acceso la cadena COPE, el gobierno de esta región ya reconocía la existencia de una emergencia sanitaria el pasado 27 de febrero. A pesar de ello, no fue hasta el 11 de marzo cuando decidió suspender los actos multitudinarios de las fallas, como por ejemplo las mascletas. COPE Valencia, Luis Agudo.
El documento es un expediente con membrete de la Consellería de Sanidad y está firmado por el número 2 de la Consellería, el subsecretario David Fernández. Autoriza una contratación de material sanitario con carácter de urgencia, es decir, utilizando un mecanismo de la Administración para poder saltarse la burocracia y que queda reservado para casos de fuerza mayor como catástrofes o similares. La contratación es de 1 millón de euros en material sanitario para evitar el contagio del coronavirus. Lo grave es que el documento está fechado el 27 de febrero cuando el gobierno valenciano ha reiterado hasta la saciedad, incluso en sede parlamentaria, que no tuvo conocimiento de ese tipo de necesidades urgentes hasta bien entrado marzo y por eso no pudo suspender actos multitudinarios como las mascletas falleras hasta el 10 de ese mes de marzo.
Desde primera hora de esta mañana, los vecinos de las localidades catalanas de Sabadell, Terrassa y Ripollet se están sometiendo a pruebas PCR para intentar detectar posibles brotes y rastrear además su origen. Una serie de test masivos que se realizan por la detección hace una semana de un nuevo foco en la comarca barcelonesa del Vallés, uno de los que más preocupa ahora mismo a las autoridades sanitarias catalanas. COPE Barcelona, Íñigo Palomar.
Sí, vuelta de tuerca. El Departamento de Salud prueba esta nueva estrategia más proactiva en la investigación de contagiados. El foco, efectivamente, como comentas, Pilar, está en municipios de la segunda corona metropolitana, Terrassa, Sabadell y Ripollet, donde se hará un cribaje masivo. Desde hoy hasta el sábado se harán 9.000 PCRs en estos municipios. Esta mañana ya se han empezado a realizar estas pruebas. La novedad la encontramos en Ripollet, donde el cribaje será puerta por puerta, porque los brotes están más localizados. En Sabadell y en Terrassa, las estrategia es más abierta, ya se han instalado 2 carpas donde esta mañana ya están abiertas para hacer estas pruebas.
Y el Ministerio de Educación ha creado una comisión de seguimiento para evaluar junto a las autoridades sanitarias la evolución y el impacto del COVID en el ámbito de la educación no universitaria y de la FP. El objetivo es adoptar las medidas necesarias de cara al inicio del próximo curso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes hay nueva fecha para el partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada. Pablo García.
El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol lo ha fijado este viernes a las 8 de la tarde en Riazor. La Liga esperaba ayer a la plantilla del conjunto gallego para realizarse pruebas PCR y que el encuentro fuera hoy, pero alguno de sus jugadores no se encontraba en A Coruña. El Deportivo quiso cambiar la fecha del partido para ganar tiempo, poder pasar los test y reunir a la mayor cantidad de posibles de jugadores. Nuestros compañeros han tenido acceso a un WhatsApp que mandó ayer el capitán Bergantiños, el resto de la plantilla, refiriéndose de esta manera al encuentro pendiente frente al Fuenlabrada.
Entonces, para que no te den el partido por perdido con sanción económica y te quitarían puntos por incomparecencia, bueno, eso, los abogados consideran que lo mejor es presentar, pues eso, mínimo 8 profesionales, no sé qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso pues hablar con los del Fuenlabrada de venga, 1-0 y nos sentamos, o lo que sea, es que no sé cómo puede hacerse eso.
Y que Casillas anunció ayer su retirada del fútbol a través de una carta en su cuenta de Twitter y da gracias a todos los que le han acompañado durante su trayectoria profesional. Además, Ferran Torres se despide de Valencia y firma por el Manchester City de Guardiola con un contrato hasta 2025. Y en tenis, Rafa Nadal anunció ayer que no participará en el US Open debido a la complicada situación sanitaria.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 23 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Se activa la alerta amarilla en el sur y en el centro de la comunidad por altas temperaturas, unos termómetros que a lo largo del día podrían alcanzar los 37 grados. En cuanto al tráfico, tranquilidad en las carreteras madrileñas, hora punta hoy muy suave, pero debes tener precaución si circulas por la A1 en Buitrago de Lozoya y el A3 a la altura de Fuentidueña del Tajo por obras de mejora en la calzada del interior. También calma tanto la M30 como las calles del interior. Atentos, eso sí, un poco de tráfico intenso en María de Molina hasta superar el cruce con la calle Velázquez. Y te cuento también que la Consejería de Sanidad estudia reclutar a titulados de las universidades para ser rastreadores voluntarios en la lucha contra el coronavirus. De momento ya hay unos 400 profesionales, el doble que la semana pasada, siguiendo los casos de contactos estrechos de positivos. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Siempre que han sucedido acontecimientos históricos...
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno...
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona.
La radio ha estado ahí para contártelo. Y ahora más que nunca necesitas tener todos los datos para saber qué está pasando.
Esa decisión de don Juan Carlos I de trasladarse fuera de España durante un tiempo que no está...
Necesitas el análisis de Carlos Herrera, del comunicador mejor valorado de la radio española.
Esto se trata de reventar la Constitución. Este movimiento lo hubiera consentido un gobierno de Felipe González, de Aznar, de Rajoy, incluso de ZP.
En la radio todo sucede en Herrera en COPE.
Adiós, Juan, pásalo genial.
Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Concha Velasco y Alfredo Landa
planean un gran golpe.
Formarán equipo.
¿Pero de qué se trata?
Para la tarde del domingo. Se repartirán las tareas.
¿Cuándo has tocado el piano?
Y se aseguran de que todo salga bien.
La armónica, de oído.
O casi. Las que tienen que servir y los que tocan el piano. El domingo por la tarde. Viva el cine español en 13.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Este agosto, si te llama un amigo desde la playa y te dice...
Oye, si no tienes plan, vente. Venga, hombre, vente. Aunque sea unos días. Que sí, ven. Porfa, venga, vente. Que nos lo vamos a pasar bien. Venga, vente.
Seguramente lo que te está queriendo decir tu amigo es que vayas. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Movistar Prosegura Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, España, ¿cómo estáis? Saludos cordiales de Agustín Bravo, soy Tito Gus, a las 10:09, bueno, ya faltan 10 segundos para las 10:10, 9:10 en la Comunidad Canaria. Bienvenidos a esta segunda parte de Herrera en COPE. En la primera habría Pilar, de 6 a 7. Pilar, un beso, sé que te lo has pasado muy bien en vacaciones y que estarás pues con el guapo subido. Estás en invierno, pues imagínate ahora con un toquecito de sol, ¿eh? Pilar, un beso enorme y a todos los compañeros que hacen posible abrir la ventana de Herrera en COPE. Después a las 7 desde Coprogen estaba el jefe, estaba el amo, estaba el Masa, estaba Tito Herrera. Y la verdad es que el Tito Carlos ha disfrutado porque ha pasado dos jornadas enteras en Coprogen y él, con lo curioso que es que le gusta experimentar, que le gusta averiguar todo lo que se esconde detrás de bueno, él conoce muy bien ese mundo y gracias a Dios pues lo tenemos ahí para que nos informe, para que nos ilustre, para que nos haga pasar momentos, digamos, deliciosos. Y hoy lo que vamos a hacer hasta las 12, antes de que llegue John Uriarte, pues vamos a hablar de que estamos a 5, de que esto es agosto, de que es el 2020. Yo no veo más que gente, amigos míos, en Facebook y en todos lados, que el otro día un amigo mío cogía un recordatorio de estos de feliz 2020 y lo tiraba a la basura. Cuidado, a donde el cartón, donde se recicla. Dice, a ir si te vas ya. Y cerraba el cubo con una, vamos, con determinación. Este año nos lo vamos a comer enterito y seguramente vamos a sacar la cabeza y no va a ser todo tan malo. Por eso hay que empezar, como decía Herrera hace un rato, vamos a dejar de ser cenizos, vamos a pensar que la cosa va a mejorar, que sí, que va a mejorar. No me miren a mí, miren, mejor recen. Pues hoy es el Día de la Virgen de las Nieves, hoy en las ventas de Albares, en El Bierzo, en Linares, Jaén, en Ibiza, en Vitoria, en La Palma, en Salién de Gállego, en Ceuta, en Calpe, en Agaete, en Aspe, en Hondón de las Nieves, como no, en Almagro, en Sátiva o Játiva, como ha sido toda la vida, Villanueva y Geltrú, que pone aquí, pero es Vilanova y la Geltrú, fiesta mayor en honor a Nuestra Señora de las Nieves. Y ya lo ha hecho su hijo, pero yo desde aquí le mando un beso a Doña Blanca por ser tan guapa, tan amable y por tratar con tantísimo cariño al equipo de este programa. Ahora la Navarro estará diciendo, pelota. Sí, Navarro, sí. Así soy. Me he quitado la careta. ¡Vamos a disfrutar! Pero atención, porque antes del disfrute hay que hablar de los disgustos. Los disgustos que te puedes llevar si te vas de casa unos días, o si te avisan, o si te dicen, o si te llama alguien, un vecino, y te dice, oye, ¿tú tienes familia fuera? ¿Son 7 así? Pues es que han llegado y se han metido. Tú recuerdas que te llevas fatal con tu familia, que prácticamente estás solo en el mundo, y que hay 7 indocumentados que se han metido en tu domicilio. Esto que puede sonar a broma, no es ninguna broma. Hablamos de unos datos escalofriantes. En los 3 primeros meses de este año, el 2020, se han presentado en los juzgados españoles casi 800 demandas por ocupación ilegal. Cataluña, con más de 200, lidera este ranking a nivel nacional, donde las ocupaciones han crecido más de un 13%. Le siguen Andalucía con 194, Valencia con 87 y Madrid con 69 delitos de esta naturaleza. Según datos del Ministerio del Interior, en el primer semestre del año el número de denuncias por ocupación creció hasta los 7.450 casos, un 5% más que el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, los profesionales acreditados por UCES, que es la Unión de Cerrajeros de Seguridad, cifran en un 10% más, debido a que son muchos más los inmuebles ocupados que no son denunciados. Porque en algunos casos, más del doble que aquellos en los que se impone una denuncia. Pues esto hace que las cifras podrían ser claramente inexactas, porque son pisos vacíos de subastas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces pues tardan muchísimo tiempo el banco o el propietario, que suelen ser compañías o suelen ser prestatarios, etcétera, etcétera, en denunciar estos hechos. Vamos a hablar con dos invitados. En primer lugar, con el presidente de UCES, que es esta Unión de Cerrajeros de Seguridad a la que yo aludía. Su nombre es Manuel Sánchez, don Manuel Sánchez. Don Manuel, buenos días.
Buenos días.
Don Manuel, gracias por acudir a la llamada de Herrera en COPE. Y este tema nos preocupa muy mucho. Usted, que está dentro y lo ve a diario, ¿hacemos bien los medios de comunicación en alertar, en preocuparnos?
Yo creo que es importante alertar y sobre todo dar mensajes positivos, nunca mejor dicho, aunque sean disgustos, como comentaban los que tratamos en ese sentido. Yo creo que es bueno, pero sí es cierto, también importante no generar alarma social cuando no es, digamos que, necesario para nada. Lo que sí que es cierto es que hay que alertar en una serie de conceptos, una serie de orientaciones e instrucciones importantes.
Bien. Según su experiencia profesional, don Manuel, cualquiera de los oyentes ahora mismo que esté escuchándonos, ¿es susceptible, tiene el perfil de ser un posible usurpado de su domicilio? ¿Cualquiera puede entrar en esta lista?
En principio cualquiera podría entrar, lo que sí que es cierto y es la primera instrucción o la primera recomendación que tendríamos que dar es que tenemos que tener medianamente claro cuál es nuestro mínimo análisis de riesgos o amenazas que nuestro entorno nos puede estar, digamos que provocando, bien sea genéricamente, es decir, en el día a día, o bien puntualmente, como es el caso de unas vacaciones de verano o una Semana Santa.
Bien, por lo tanto, no solo que tengas una segunda vivienda, que hay mucha gente que la tiene, sino sencillamente si te vas 3-4 días a pasar la playa, un fin de semana de asueto o un puente, tu primer domicilio, tu vivienda habitual, la única que tienes, puede ser ocupada.
Sí, perfectamente, claro, vuelvo a decir lo mismo, hemos de poner los medios mínimos imprescindibles o revisarlos respecto a eso que decía de nuestro propio análisis de riesgos, que no precisa, de, en la mayoría de los casos, un gran estudio, pero sí el asesoramiento de un profesional acreditado que lo puede hacer sin ningún compromiso. Quiero decir, no estamos hablando ni de un gasto ni de una inversión en este sentido, para conocer nuestras propias debilidades o vulnerabilidades.
Pues don Manuel, ya tenemos papel y lápiz y vamos con esos consejos. Usted, como profesional de la Unión de Cerrajeros de Seguridad, nos va a dar en este instante.
Bien, yo en primer lugar, como comentaba, es tengamos claro cuál es nuestra situación de riesgos o amenazas en nuestro entorno. No es lo mismo vivir en un bloque de viviendas en el que durante todo el año hay mucha gente que vivir en una vivienda unifamiliar, en una urbanización pequeña o en un entorno, vamos a decir, donde a lo mejor sí que es cierto que en época de vacaciones o en época de algunos fines de semana, pues desaparece más gente. Primera cuestión. Segunda cuestión importante es qué es lo que puede pasar por nuestros diferentes barrios, áreas, respecto a lo que es la delincuencia, puesto que esto también existe una cierta movilidad o unas ciertas oportunidades que los malos en este sentido pues van a aprovechar. Por tanto, hemos de tener clara cuál es nuestra situación y minimizar los riesgos allá donde podamos y, por supuesto, asumir algunos de ellos, porque no, la seguridad total no existe y, por tanto, no se trata de que vayamos a blindar nuestras viviendas en el sentido literal, ¿no? Pero sí es cierto que debemos tomar nuestras primeras precauciones y, desde luego, hacer algo por nuestra propia autoprotección y no pensar simplemente que la policía y la Guardia Civil o los medios de seguridad del país nos van a estar protegiendo como si fuera eso, como Papa Estado, ¿no?
Claro, porque de hecho no es así, además. O sea, de hecho, te encuentras en... Después vamos a hablar con don Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, pero te encuentras, bueno, en cierta indefensión. En el 2018 se aprobó una reforma legislativa, después no nos hablará don Emilio, porque se agilizaban las expulsiones, pero vamos, que no está resultando como a priori parecía ser. Dígame, ¿son las puertas las que son violentadas o incluso las ventanas?
Exactamente, claro. Por eso decía, nuestras propias circunstancias de nuestra vivienda, puede haber viviendas colectivas, pues puede haber patios, puede haber ventanas accesibles, puertas evidentemente en diferentes pisos que son más fáciles de acceder que otras. Por tanto, insisto que lo primero es ver cuáles son nuestras circunstancias. Bueno, hay un aspecto que sí es importante, que nosotros venimos trabajando en ello desde hace mucho tiempo, hace más de un año. Sí. Solicitamos a la propia ministra de Industria, Reyes Maroto, solicitamos y la verdad es que estuvo abierta positivamente en este sentido, que debería de hacerse un plan renove de cerraduras o de puertas y cerraduras para nuestras viviendas. ¿Por qué? Porque la mayoría, un porcentaje altísimo, tienen más de 30 años y en muchos de los casos no hemos revisado, como en otras instalaciones, nuestro nivel de verdad de protección. Tenemos unas cerraduras, en la mayoría de los casos, que abren y cierran,
sí,
y creemos que mantenemos una seguridad adecuada a las herramientas y a los delincuentes de hoy. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es eso, revisar cuál es nuestra situación, y para ello hemos pedido un plan renove. Creo que esto es importante para concienciar al ciudadano, que sepa claramente que lo mismo que hacemos una revisión de nuestras instalaciones de gas, electricidad, calderas, etcétera, debemos hacer de nuestra propia mínima protección o autoprotección en las viviendas.
Acertadísimo me parece. Insistan, ¿qué les dice la ministra?
Bueno, en principio no se necesitan grandes tampoco presupuestos para eso, se necesita una ayuda, una concienciación. De hecho, lo primero que hablamos fue de hacer una campaña en la que nosotros estamos, y se nos pidió que podríamos participar conjuntamente con el Ministerio, una campaña de concienciación al ciudadano. Es decir, llamemos a un cerrajero acreditado, en UCE tenemos más de 300 en toda la península acreditados, y veremos que sin compromiso nos pueden estar indicando cuál es nuestra situación. En muchos de los casos no necesitamos cambiar a lo mejor nada más que nuestro propio bombillo de la cerradura, ni siquiera tenemos que hacer una inversión mayor, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que más del 80% de las cerraduras de seguridad que tenemos en este nuestro país en las viviendas están obsoletas.
Sí, son deficientes. ¿Existe, don Manuel, la puerta blindada segura, la que es imposible acceder desde fuera?
Bueno, imposible no, porque como decía antes, la seguridad total no existe, y si disponemos de medios y de tiempo, la verdad es que cualquier acceso podremos llegar y a cualquier, vamos a decir, sitio podemos entrar. Pero lo que sí que es cierto es que en nuestro país disponemos de, en una relación eficacia-calidad, unos niveles de seguridad muy aceptables, en este sentido, como para poder garantizar, entre comillas se ha dicho, como digo, que la seguridad total no existe, garantizar nuestra propia protección en ese primer nivel en el que estamos hablando, que es la facilidad de acceso a través de una puerta, ventanas, etcétera.
Ahora, hay un tema que a mí me ha preocupado, lo acabo de leer, y claro, no caes, porque gracias a Dios pues somos mayoría todavía los que no hemos pasado por ese calvario, ¿no?, de que te ocupen la vivienda. Pero ¿es cierto que existen cerrajeros que no son profesionales ni están acreditados, pero que acuden a la llamada para que abran ciertas cerraduras, ciertas puertas, sin ningún protocolo de seguridad, sin ningún tipo de comprobación, que pueden ser los mismos ocupas los que llamen a estos pseudo cerrajeros?
Sí, desgraciadamente así es, y por eso nosotros venimos insistiendo desde hace ya 10 años y permanentemente. Es el mensaje más importante que tenemos que dar al ciudadano, es que no, aunque esté en situación de emergencia, en el sentido, imagínese que uno se ha dejado las llaves dentro de la vivienda, incluso puede haber personas dentro, y son las 3 de la mañana de un domingo, no hay ningún problema, tenemos, como decía, más de 300 cerrajeros acreditados, y hemos de seguir un protocolo. Por favor, no se tomen nota de de las pegatinas donde vienen teléfonos únicamente móviles pegados en los portales, pegados en las vías públicas, sobre cerrajeros, ni de urgencia, ni nada por el estilo. Esto es el primer riesgo que estamos corriendo como ciudadanos. En segundo lugar, importante, hay que seguir ese protocolo que decíamos. Llamemos a un cerrajero acreditado, se ha de identificar correctamente. Nosotros en este momento incluso ya tenemos puesto a nuestros cerrajeros acreditados, como digo, una aplicación en la cual no solamente se identifica el propio, una aplicación móvil me refería, que se identifica el cerrajero al que se ha llamado, sino que además estamos también identificando al que nos está llamando, porque en muchos de los casos son los propios ocupas o los propios delincuentes, sí. Los que están llamando a un cerrajero para, uy, mire, me he dejado la llave dentro, sí, me sí. querría abrir la puerta. Es más, recientemente tenemos algún caso, desgraciadamente, suena casi de sainete la historia, donde pues unos ocupas llamaron a un cerrajero,
sí.
y estando tratando de abrir la puerta, el inquilino abrió la puerta, el que sí. estaba dentro,
sí, sí.
y se encontró de repente que había unos ocupas que querían entrar, teniendo en cuenta que había una cierta convivencia, vamos a decir que conocida o no conocida, este dato todavía no se sabe, con un cerrajero que estaba abriendo la cerradura. Por tanto, fíjense hasta qué extremo se puede estar llegando una situación. Nosotros hemos demostrado en algún momento que alguno de estos cerrajeros, entre comillas, por supuesto, nada acreditados, ni que hacen las cosas legalmente, ni siquiera le dan su factura correspondiente, pues han abierto varias puertas en un edificio porque la persona decía, no, es esta puerta. Ay, no, perdón, que me he equivocado, si es la puerta de arriba. Y abrió las dos puertas. Y eso lo hemos podido comprobar. Es decir, es fundamental un protocolo, seguir un mínimo protocolo y lo primero, buscar un cerrajero acreditado que nos pueda dar las garantías, incluso, por supuesto, la garantía de intervención desde el punto de vista de su coste, de su destrozo. Claramente, un cerrajero profesional acreditado sabe cómo abrir con el mínimo, vamos a decir, daño, por llamar de alguna forma, sí. una puerta si la tiene que abrir.
Pues, don Manuel, la verdad es que nos deja... ¿Dónde acudimos? ¿Dónde están los FETEN, sí, los legales, los 300 que usted dice que están repartidos por toda
muy
España?
Muy fácil. Puede acudirse por internet en uces.es y verán ahí que en función de la localización donde nos encontremos se figuran inmediatamente la acreditación, incluso con fotografías de los profesionales, y como digo, van con su aplicación móvil donde la ubicación queda reflejado el trabajo, porque es obligatorio por ley, no olvidemos en este sentido, es una garantía para el ciudadano, en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana conseguimos en su momento que se metiera que es obligatorio llevar un registro general de las intervenciones que hacen los cerrajeros de seguridad en nuestras, vamos a decir, en nuestras viviendas o y por tanto ese registro es una garantía al ciudadano de que tenemos ahí quién ha intervenido, qué ha hecho, cuál ha sido el trabajo realizado y perfectamente la ubicación del sitio y quién lo ha llamado, por supuesto, con el registro de su DNI o incluso, si es necesario, pedir, vamos a decir, que el contrato o las escrituras. No
claro,
se puede
claro,
abrir la
hacer
puerta a cualquiera,
una mínima comprobación. Lo que ocurre es que, bueno, se produce un momento ahí como de cierta violencia, ¿no? Como, sí. ¿Cómo le voy a pedir, este señor que me acaba de llamar, es mi cliente, cómo le voy a pedir si yo no soy policía? Pero sí. En realidad sí tienes la obligación de comprobar que la vivienda que estás accediendo a ella o haciendo que acceda a alguien es de su propiedad, ¿no? O tiene algún tipo de vinculación.
Claro. Y como decía, es importante porque en este registro general quedará toda esa intervención con los datos de quién le ha llamado. Incluso reflejamos la fotocopia del carnet de identidad, con lo cual permite hacer un seguimiento de una posible o una potencial claro. intervención delincuencial.
Sí, pero don Manuel, claro, los malos es que no van a llamar a esa lista, como comprenderá seguramente. Los malos evitarán esa lista de 300, se buscarán... Bueno, Por otra parte, algún conocido, ¿no?
Por supuesto, por esa misma razón también tenemos que tomar nuestras mínimas medidas, medidas de seguridad, de autoprotección, para saber que nosotros hemos de hacer algo por nosotros mismos también.
Desde luego que sí. No me cuelgue, don Manuel. Si es tan amable, esté a la escucha, porque don Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal, seguramente pues lo mismo se le ocurre hacer alguna pregunta, se le ocurre hacerle usted alguna pregunta, o yo quiero después que me dé también su opinión antes de terminar esta entrevista. Vamos a hablar con don Emilio Cortés. Don Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, lo que yo he dicho antes, se aprobó una reforma en el 2018, una reforma legislativa que permitió, en su momento se hizo para ello, agilizar las expulsiones, pero en la práctica esto no está ocurriendo. ¿Es así?
Efectivamente, sucede que muchas veces los instrumentos legislativos no encuentran herramientas útiles para su ejecución. La norma es muy razonable porque da un plazo de 5 días a la persona que presuntamente está ocupando de forma ilegal un inmueble para que acredite un título, algún documento que pueda justificar su presencia allí, y si no lo hace debe ser inmediatamente expulsado. Pero sin embargo, luego la práctica judicial, que es una práctica que está muy muy asfixiada por el día a día de la multitud de casos que hay en las distintas jurisdicciones, hace que este plan tan sumamente razonable luego no se lleve a término, dando satisfacción al espíritu del legislador.
Sí, pero bueno, vamos a ver. ¿Y la urgencia de quien se quede afuera, en su propia casa la que está ocupada? Y como veíamos el otro día en televisión, pues una joven madre con su hija que se veía pues impedida de poder entrar en su propia casa y la habían dejado con lo puesto. La verdad es que la justicia ahí en ese sentido tenía que hacer algo más, ¿no?
Sí, lo puede hacer. A ver, hay un matiz importante. Lo primero que tenemos que plantearnos es a qué jurisdicción queremos acudir. Si queremos ir a la jurisdicción civil, que digamos que es más pacífica en cuanto a los usos de medios, o queremos ir a la jurisdicción penal. La jurisdicción penal sí puede estimular una intervención policial. Todos sabemos que el penal es más invasivo, por decirlo así. Y si acudimos a la jurisdicción penal, conviene distinguir si aquello que se está ocupando constituye la morada del usurpado o no constituye la morada del usurpado. Una vez que vamos por la vía criminal, tenemos que ver. Desde luego, si es la morada del usurpado, estamos ya ante un delito como es el allanamiento de morada, que tiene una pena suficientemente grave como para que pueda haber una intervención inmediata de la autoridad policial. Se trata además de un delito flagrante, se está cometiendo, es un delito que se está cometiendo de forma permanente y flagrante. Y por tanto, ahí sí que el ordenamiento penal puede ser útil, porque precisamente de lo que se trata es de dar una inmediata respuesta a una demanda evidente porque la persona se ha quedado en la calle. Sí. En el caso de que no constituya morada, también existe un tipo penal en el Código Penal, en el artículo 245, que es la usurpación, y ahí es verdad que los tiempos se ralentizan extraordinariamente y es verdad que en ocasiones es más útil, cuando no constituye morada, irse a la jurisdicción civil que a la penal. Pero ya digo, hay que distinguir muy bien en cada caso de qué se trata para elegir una vía que sea útil para la persona que está sufriendo la invasión.
Ahí he visto en el Hockey Diario, he visto 5 cosas que no puedes hacer para echar a los ocupas de tu casa, y yo le consulto. Te dicen que una de ellas, no puedes cortar los suministros, porque es algo que es un delito de coacciones recogido por el Código Penal. ¿Esto es cierto?
Yo no comparto ese criterio. No comparto ese criterio porque yo no puedo cometer una coacción sobre mí mismo. Si es su propiedad, naturalmente que puede cortar los servicios, es lo suyo. Yo lo puedo hacer ahora mismo. Yo estoy ahora mismo en mi domicilio, puedo ir perfectamente a mi suministrador de energía y decir que me doy de baja, y eso no puede constituir ningún delito. Es delito cuando se hace a otra persona distinta, si lo hago en su casa, claro. Si yo me permito. Pero si es en mi propia casa, ahí estoy.
Sí, no. Si lo que usted dice tiene todo el sentido, por esto este tema es noticia, porque es que parece un sinsentido lo que está ocurriendo.
Bueno, aquí hay un problema estructural. Yo creo que antes de seguir avanzando, si me permite, sí, claro. Hay un problema estructural que se da en otras realidades delictivas. El problema es cuando esto se politiza. El problema es cuando aparecen elementos ideológicos en el debate jurídico. No sé si me estoy explicando.
Sí, perfecto.
Estamos ante un fenómeno delictivo o hasta un fenómeno jurídico relativamente sencillo. Sí, yo me monto en mi bicicleta porque es mía y el que no tiene la bicicleta no se monta. Esto es elemental, ¿verdad? Esto no es sencillo de entender.
Sí,
no es sencillo de entender.
Pero meta en esa frase justicia social, ¿no? Y entonces bueno, ya empezamos.
Pero esto es un clásico del entendimiento de la historia jurídica, ¿eh? Cuando se ha politizado el debate jurídico, lo que ha habido una colonización ideológica que ha desfigurado los contornos jurídicos, y es lo que está sucediendo. Es decir, todo lo que se está organizando en relación con una cuestión que es netamente jurídica es consecuencia de un intento de meter elementos ideológicos.
Sí, manipulación política.
Que por definición. Exactamente, por definición. No por esta coyuntura, no por este fenómeno delictivo concreto, por definición. Cuando el poder político, cuando la ideología ha tratado de utilizar como herramienta el sistema jurídico, siempre ha salido mal. Y aquí hay bastante de eso. bastante de eso.
Desde luego. Bueno, pues son varias cosas las que te dicen. Cambiar la cerradura que no puedes, si tienes ocupas, por ferir amenazas. Si llamas a la policía también las primeras 48 horas, ya se puede llamar a la policía para que se aloje el inmueble sin orden judicial al considerarse allanamiento de morada, acceder
nada,
al piso.
Nada de eso. Eso, el allanamiento de morada se encuentra su reacción fácilmente en cualquier buscador de internet y no supedita la consumación del delito a que hayan pasado un número de horas. El allanamiento de morada es un delito instantáneo. Si ahora mismo, mientras yo le atiendo aquí, intentando que entre el menor ruido posible, hay alguien que está entrando en mi casa, está allanando mi morada. No se va a tirar aquí 48 horas de gorra.
Claro, está clarísimo. ¿Qué debemos de hacer, don Emilio, si nos encontramos ante la desagradable situación de que hay alguien en nuestra casa y nosotros estamos fuera de ella?
Yo, desde luego, ante un delito flagrante, es evidente que yo acudiría a la policía o al juzgado de guardia.
Bien.
Entre otras cosas, porque además, cuando hay un conflicto de jurisdicciones, es decir, cuando una misma conducta puede ser enjuiciada por la vía civil o por la vía penal, el ordenamiento penal siempre es preferente. El otro se va a detener, le va a ceder el paso a la jurisdicción criminal. Yo creo que es mucho más útil, es muchísimo más útil irse a la jurisdicción criminal sin que esto signifique que se obstaculice el civil. Yo también iría al civil, claro, para que en ese plazo de 5 días pudiera acreditar la persona que está allí que tiene un título para permanecer en esa morada. Pero ya digo, yo soy partidario en este tipo de casos, y esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión puramente jurídica y de sentido común, acudir ante una flagrancia delictiva al juzgado de guardia o a la policía para que restablezca mi derecho a la mayor inmediatez posible.
Pero, don Emilio, entonces yo denuncio a la policía me acompaña, si esa persona no quiere salir, no se presenta, vamos a ver, nos encontramos ante esas situaciones que vemos en televisión, ¿no? Yo estoy fuera, el otro está dentro y nadie puede hacer nada.
Es evidente que sí, pero esto también es propio del fenómeno delictivo y no solamente de este. El delincuente de esta naturaleza genera una especie de anticuerpos de tal forma que conoce perfectamente cómo torcer la ley para que la policía o la autoridad judicial no llegue a ellos. Más allá de la demagogia que se puede hacer a nivel social o a nivel vecinal, también es verdad que estos conocen perfectamente cuáles son
los
resortes.
Sí.
Claro, eso es indiscutible. Por tanto, frente a eso, lo que se demanda pues es una intervención efectiva. Y esto no significa que estemos en un Estado antidemocrático, todo lo contrario. No hay mayor Estado democrático que aquel que reconoce de forma efectiva el derecho a quien lo tiene.
Claro, la propiedad. Don Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Don Emilio, muchísimas gracias por aclararnos muchos extremos.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Un abrazo.
Un abrazo.
Don Manuel.
Buenos días.
Don Manuel, sí, ya para despedirle, que insista en el plan Renove, que a mí me vendría de maravilla.
No solo insistiremos en el plan Renove, sino también en ese mínimo asesoramiento que comentaba al principio, que sepamos cuál es nuestra realidad. Luego la decisión, evidentemente, y el asumir los riesgos es una cuestión nuestra, ¿no? Lógicamente. Pero sí es importante conocer eso, porque medios en el mercado tenemos más que suficientes como para atender, incluso tenemos posibilidades de bloqueos, de cerraduras si no estamos en casa,
bien.
O sea, bloqueo de la propia cerradura, con lo cual permite no manipularla, es decir, tenemos medios...
Herramientas suficientes.
Exactamente.
Don Manuel.
Los malos también, no se olviden.
Sí, los malos siempre van por delante, porque tienen más tiempo. Don Manuel Sánchez, presidente de la Unión de Cerrajeros de Seguridad, un abrazo y muchísimas gracias por su colaboración.
Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo. Gracias.
Muy buen día, muchas gracias. Y ahora es el instante en el que Tony nos habla de Securitas Direct.
Todos queremos disfrutar de unas vacaciones tranquilas, fantásticas, y en Securitas Direct nos ayudan, porque lo que quieren es que no te preocupes si van a entrar a robar o a ocupar tu casa mientras estás de vacaciones. Por eso ponen a tu disposición su alarma. La alarma que más hogares protege en España y en Europa. No dejes que ningún robo te arruine, te fastidie las vacaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones. Llama al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 y tú tranquilo, y tú tranquila.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué?
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y, sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
¿Anselmo? ¿Hemos perdido la comunicación con Anselmo?
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 984-1028.
Concha Velasco y Alfredo Landa
planean un gran golpe.
Formarán equipo.
¿Pero de qué se trata?
Para la tarde del domingo. Se repartirán las tareas.
¿Cuándo has tocado el piano?
Y se aseguran de que todo salga bien.
La armónica, el oído.
O casi. Las que tienen que servir y los que tocan el piano. El domingo por la tarde. Viva el cine español en 13.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Ay, Canarias! La tierra de mis amores. Ramo de flores que brotan de la mar.
Vamos a emocionarnos.
Sin mar, nuestras islas Canarias.
A las 10:43, una hora menos en la protagonista de esta isla, esas islas, ese collar de perlas en ese océano lindo. Ese trozo, pedazo de España, de nuestro corazón, donde nació él, nuestro siguiente protagonista. El doctor don Esteban Pérez Almeida. El retardo hace un poquito. Don Esteban.
¡Ah, Agustín!
¿Cómo estamos, querido amigo?
¿Qué tal? ¿Qué te gusta a ti, Canarias?
¿Qué me gusta?
¡Mi Extremadura!
¡Hombre! ¡Admito a España!
¡Perfecta!
¡Claro que sí, hombre! Los extremeños y los canarios tenemos muchas cosas en común.
Pregúntaselo a mi mujer, que es extremeña.
¡Oye, mi chico! ¡Qué buen gusto tiene usted! Doctor, qué maravilla. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo van las cosas, doctor?
Pues bien. Trabajando mucho, sobre todo en estos meses pasados. Y mira, Agustín, pues con ganas siempre, ¿no? Con claro ganas de hacer cosas, con ganas de coger al futuro por donde hay que cogerlo, que es por los cuernos. Sí. Y decir, ¡vamos a por ti!
Sí, se le coge por otro sitio, se le mira a la cara y se dice, no nos haremos daño. Entonces si ahí coges, el futuro si, te trata bien.
Si le coges por otro sitio, sobre todo si es por los bajos, exacto, y le miras a la cara, exacto, te puede mandar a la luna ese toro.
Se arruga. El futuro, sí, el futuro es nuestro. Bueno, vamos a ver, doctor. Yo le he dicho antes a Herrera que íbamos a hablar de esa enfermedad X, porque en febrero del 2018 dijeron un grupo de expertos de la OMS, ¿qué dijeron, profesor?
Bueno, pues en aquel entonces lanzaron la voz de alarma a un grupo de expertos de la OMS diciendo que teníamos enfermedades como el Zika, como el ébola, como el MERS, como el SARS, como el Crimea-Congo, la fiebre del Valle del Rift, pero que quedaba por llegar otra enfermedad que iba a ser más fuerte que esa, que iba a ser una pandemia importante, que se iba a extender por el mundo con una gran facilidad y que teníamos que estar en cierta medida preparados, ¿no? Preparados para todo eso. En aquel entonces pues hablábamos de que se dedicaban muchos esfuerzos para la guerra y pocos esfuerzos para la salud. Mira tú, esto fue hace 2 años. Los científicos, pues bueno, lanzaban esa voz de alarma, entrecomillada, y yo creo que después la enfermedad X llegó, y que es este COVID-19 que estamos padeciendo.
Sí, pero es tremendo. Doctor, ¿cómo hace 2 años se podían tener tantísimos datos sobre algo que venía y después pillarnos prácticamente sin enterarnos de nada, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Quién ha fallado?
Mira, por parte de la ciencia estaba claro, se veía, se hablaba de la zoonosis, de cómo enfermedades que llegan a los animales, sobre todo a los murciélagos, incluso se apuntaba en aquel entonces que podía ser un coronavirus, pues bueno, cómo estas enfermedades podían pasar al ser humano y cogernos por sorpresa. ¿Qué es lo que ha fallado? Pues yo te diría que ha fallado todo, pero si me preguntas dentro de ese todo, yo incluso remarcaría la soberbia del ser humano, ¿no? Nos creíamos que bueno, que un microbio, un virus, no iba a poder con nosotros, y mira la que ha liado, ¿no? Nos sentíamos protegidos en exceso, y esto quizás también sea una lección de humildad para saber que aquí, en este planeta Tierra, el ser humano es uno más y nada más, y que tiene que andarse con mucho cuidado.
Sí, a veces, doctor, da la impresión de que somos unos invitados, pero invitados incómodos, ¿no? Estos que tienes a veces a la 1 de la mañana y no sabes cómo echarlos, ¿no? La Tierra está un poco como cabreada con nosotros.
La Tierra está bastante cabreada con nosotros, Agustín. Cabreada desde el punto de vista del calentamiento global que estamos teniendo y cabreada desde el punto de vista de cómo maltratamos a la propia Tierra, a esa que tocamos, ¿no? Esto lo que hace, sin ningún tipo de lugar a duda, es que se meta en esa coctelera casi perfecta por ciertos elementos que en cualquier momento eclosionan. Y esa eclosión, pues por ejemplo, en esta ocasión ha llegado en forma de este virus, ¿no? Seguimos hablando de ello, se habla mucho también del origen, del cómo, del epicentro, pero es una eclosión perfecta.
Claro. Vamos a ver si podemos analizar los primeros momentos de este coronavirus en China. En China se tiene la sensación de que estaban demasiado preparados, ¿eh? La mayoría de los casos de China, según tengo entendido, se centraron en unos focos muy concretos.
Sí, aquello es lo primero que llama la atención, ¿no? En unos primeros momentos no tanto, pero lo que llama la atención después es que, bueno, el caso cero, el epicentro de toda esta crisis mundial, se tiene en Wuhan, se tiene en un mercado de Wuhan, allá por diciembre, finales de diciembre, y después, pues de buenas a primeras, se empiezan a ver un caso, dos, tres, y aquello empieza a crecer un poco de forma exponencial, pero centrado allí. Llama la atención, y a mí me llama mucho la atención, ese poderío de China, llámalo como quieras, pero de buenas a primeras, en 10 días van y construyen un hospital, nada más y nada menos que para 1.000 camas, y en donde van a trabajar 1.400 sanitarios. Yo llegué a pensar, digo, a ver si en China estaban preparados o intuían lo que era esta enfermedad X y estaban preparados para algo que era fundamental, que era aislar e intentar controlar, ¿no? Me llama la atención después, a finales de enero, en Rusia, el 31 de enero, creo recordar, pues cómo Rusia bloquea toda, cierra todas las fronteras terrestres con China, 4.200 kilómetros de frontera terrestre. Y ahí yo recuerdo ya hablando en nuestra casa, en Copio, como decía, esto huele a que va a ir más rápido. Desde luego, aún en las peores de mis pesadillas, no podía nunca pensar que llegase a ser lo que ha sido, ¿no?
Claro, porque ¿por qué, el doctor, en España se extendió de esa forma que se extendió tan rápida?
Mira, llega a Europa, se empieza a extender. En Italia ya teníamos muchos casos y aquí en España yo creo cuando tenemos que recapitular reconocer nuestros fallos, hay algo que está claro, nos lo tomamos a chirigota, ¿no? La famosa manifestación, aquí no va a pasar nada, un epidemiólogo que sale y dice que si su hijo tuviese que ir a la manifestación, pues que le diría vete, y aquello, pues bueno, empiezas a decir como bueno, esto es banal. Mira, hay otro dato que me llama la atención. ¿Cuál? En España no le dimos importancia en primera instancia y después pasó lo que pasó. Nada más que tenemos que hablar del número de fallecidos que tenemos, que ahí somos líderes, y de los sanitarios contagiados, que eso desde luego es una vergüenza, 51.000. Pero lo que está claro es que los países que banalizaron con esto, por ejemplo, Estados Unidos, Trump, que sale, o en Brasil o en México, pues son los que después más, en donde más incidió el coronavirus, en donde más castigó el coronavirus. ¿Por qué? Porque ante este tipo de pandemias hay que estar preparados para hacer aislamientos de alto nivel, preparados para atender al paciente, preparados para impedir la diseminación y preparados para darle seguridad a los trabajadores sanitarios. Cuando esto no lo hace, pues bueno, al final es una mancha de aceite que se extiende.
Sí, sí, sí. Está claro. Oye, actualmente, Esteban, tenemos la sensación de que esto se está complicando, ¿eh? Y a juzgar por lo que se ve en los países más cercanos, otra vez parece que en España, España empezamos otra vez a tomar la delantera, ¿no? Somos lo primero en lo peor siempre. ¿Qué estamos haciendo mal?
Pues mira, sí, en España estamos siendo de lo peorcito de Europa otra vez a la hora de estos nuevos brotes. ¿Qué estamos haciendo mal? Yo creo que lo que estamos haciendo mal es esa capacidad de decisión en los primeros momentos del aislamiento. Lo que estamos haciendo mal es esa, como ese prejuicio o ese complejo de no ir directamente al foco y decir si el foco lo estamos viendo, porque lo estamos viendo y así se ha visto en otros sitios, que lo tenemos en establecimientos cerrados, en esas grandes fiestas, sobre todo de la gente joven, pues yo creo que hay que ir por el medio y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, prima la salud colectiva sobre la salud individual de un grupo etario y vamos a cerrar, vamos a poner orden en todo esto. Países como Luxemburgo, que estaban en ascenso, o Suecia, que estaban en ascenso, o Portugal, que también estaban en ascenso en estos nuevos brotes, pues yo creo que atajaron más y atajaron mucho, mucho mejor, ¿no?
Claro.
Sí.
No, hablábamos de los jóvenes que nos preocupan a todos. Ellos se preocupan poco, pero por desgracia, ahora vemos que hay jóvenes que están en estado muy grave. Desde los 14 a los 24 años creo que hay 4 o 5 casos de extrema gravedad, que eso no se ha dado hasta el día de hoy. ¿Qué está ocurriendo?
Sí, vamos a ver. Los jóvenes hay que decírselos claramente. Mira, tú eres joven, pero puedes morir de coronavirus. Y estás muriendo de coronavirus. Pero hay que decirles algo más y muy clarito. A lo mejor ahora pasas el coronavirus de una forma un tanto ligera, entrecomillado, pero sí que se está viendo un repunte importante de los casos, por ejemplo, de ictus, infartos cerebrales, como consecuencia de aquel primer contagio con el coronavirus, ¿no? Antes poníamos esa isla canaria maravillosa y también tengo que decir ahora el gobierno canario ha sacado una campaña publicitaria donde habla de esto también, ¿no? Es decir, habla tú puedes enfermar y puedes enfermar a tu entorno. Entonces yo creo que aquí es algo absolutamente fundamental, controlar a los jóvenes y más que controlar, no me gusta, concienciar a los jóvenes, ¿no? Quizás en prevención siempre sea mucho más rentable pues invertir en la concienciación que invertir en el tratamiento.
Desde luego. De todos modos, yo creo, no lo sé, supongo que es debido a que somos un país que vive en el exterior. En casa no nos quedamos, vamos, en invierno y de noche. Tiene que estar lloviendo, si no, no nos quedamos.
Pero los italianos también están mucho mejor que nosotros. Aquí sí, en España tenemos 63 casos por cada 100.000 y en Italia tienen 6. por cada 100.000.
Sí, ¿qué ocurre?
Algo estaremos haciendo mal.
Sí, sí, no, desde luego. No, no lo estamos bordando, ni mucho menos. Y ya para terminar, doctor, ¿hay algún otro posible macro problema sanitario por el que nos deberíamos de preocupar cara a un futuro que quizás sea más cercano que lejano, como pasaba en el 2018?
Pues sí, en el 2018 hablábamos de esta enfermedad X y ahora sí, tenemos que hablar de otro macro problema sanitario, y yo diría que es el de las resistencias a los antibióticos. Tenemos que tener mucho cuidadito con esto, porque las bacterias cada vez, aquí son bacterias, cada vez son más resistentes a los antibióticos, se investiga menos en ellos porque para farmaindustria es menos rentable, y puede llegar un momento en donde las bacterias, entrecomillado, nos coman por las patas.
Madre mía. Me encanta hablar con usted, pero no me tranquiliza.
Bueno, mira, la mejor fórmula de tranquilizar es decir las cosas,
es verdad,
pan, pan,
no, no,
y al vino vino.
Es lo que yo decía Agustín el otro día, ayer se lo decía yo a Herrera, digo, es como en el Titanic, si se levanta alguien en la cena y dice, nos vamos a dar una que vamos a morir muchísimos, pues probablemente se habrían salvado algunos más, ¿no?
Claro, totalmente, yo creo, ¿no? Hemos pecado de light. Agustín, sí. Hemos pecado con todo esto del AI al principio. Esto es una gripe que no va a pasar nada. Sí, esto es tal que no. Y bueno, y mira lo que tenemos. Y si no hablamos de los antibióticos también, que ojito con los antibióticos, pues los tendremos. Yo creo que hay momentos en la vida en donde hay que decirlo.
Sí, sí. Don Esteban Pérez Almeida, Canarión de Pro, gran amigo nuestro. Es un honor siempre hablar con usted, doctor.
El placer es mío, y lo sabes bien.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Y yo desde aquí saludar a, bueno, parte de la familia Bravo están en Lanzarote, por lo tanto, que disfruten allí, ¿eh? Mi hermana, mis sobrinos y mis sobrinos nietos. Yo tengo más años que un bosque ya, Javi, aquí donde me ves. ¿A que aparento tener menos? Pues tengo una pila de ellos, macho. Continuamos a partir de las 11.